Esto que vamos a ordenar es información que tiene el Ministerio de Salud Pública colgada en su página, en sus redes sociales, con el título: Ministerio de Salud Pública amplía la vacunación contra el meningococo e incorpora nuevos grupos de edad. O sea, no hay que sacar apuntes, lo van y lo buscan y lo encuentran. Simplemente vamos a tener la reflexión del actual director del Pereira Rosell para entender un poco por qué es tan difícil este tema y no es tan lineal y sencillo como a veces se pretende ver.
Sí, primero vamos hasta el 2025. Ahí fue cuando Uruguay incorporó por primera vez la vacunación gratuita contra el meningococo al calendario nacional de vacunación. Dos vacunas. Una, Bexsero, que estaba destinada a los niños nacidos a partir del 1 de mayo de 2025. Y el esquema era a los 2, a los 4 y a los 15 meses de edad. Con esta vacuna se da una dosis de refuerzo a los 15 meses.
Bien.
Después estaba Men5, indicada a los 12 meses para los nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Y a los 11 años para los nacidos a partir del 1 de julio de 2014. Bien. Esto es lo que estaba hasta
25, el año pasado.
Bien. Este año se había definido como respuesta al aumento de casos de la enfermedad meningocócica registrado en el país una medida excepcional, que era la ampliación de la vacunación con esta última vacuna, con Men5, a todos los adolescentes de 11 y 12 años, independientemente de su fecha de nacimiento. Recordemos que el año pasado, como decíamos, era a partir del 1 de julio de 2014. Ahora era para todos. Y al 18 de julio había más o menos del universo de 120.000 adolescentes, esta fue la ampliación, bueno, 40.000 ya habían recibido las dosis.
Claro, o sea,
la semana pasada. Claro. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que pasó esta semana? Bueno, una nueva etapa de ampliación de la estrategia, dijo el ministerio, y el cronograma previsto es el siguiente. 27 de julio, o sea, a partir de la semana que viene, se abre la agenda para adolescentes entre 13, 14 y 15 años. Y a partir del 3 de agosto, para niños de 9 y 10 años. Y los adolescentes van a acceder a la vacunación mediante la agenda previa a través de la web del Ministerio de Salud Pública. Se puede agendar. Y bueno, el Ministerio dice además que aspira a que se pueda continuar ampliando este calendario de vacunación progresivamente como parte de la estrategia en función de la disponibilidad de dosis, pero lo que espera es alcanzar a todos los niños, niñas y adolescentes entre 2 y 18 años.
Vamos a escuchar parte de una ronda que tuvimos aquí. Hemos hablado muchas veces de este tema, de varias vacunas, no solo de esta, incluso de la gripe, con rondas, con debate, con las evidencias arriba de la mesa, con lo que se resolvía en el comité especial, pero esto es un fragmento donde se hablaba específicamente de esta vacuna, ¿no?
Sí, acá vale la pena contextualizar que esta ronda fue en mayo de 2024, por lo tanto no estaba incorporada todavía la vacuna. Claro. Puedo decir que si uno rastrea más o menos desde cuándo se discute o se habla de esta vacuna en los medios, es anterior incluso a la pandemia, ya 2018-2019. Hay especialistas que hablaban de esta vacuna y de la incorporación de esta vacuna a partir de casos que se daban en distintos inviernos. En la comisión de vacunas se discutió el tema. Hay especialistas que estaban en los medios que declaran su conflicto de interés en la comisión de vacunas, lo cual está bien. Es una cuestión que está presente en este caso. Están los contextos de lo que sucede cada año. Está el seguimiento epidemiológico de los casos, la estacionalidad, un montón de factores que hay que tener en cuenta. En mayo de 2024, en una de las tantas rondas que tuvimos sobre este tema, invitamos a Gustavo Giachetto, hoy director del Pereira Rosell, y al cardiólogo, profesor de medicina basada en evidencia, Edgardo Santoya. Después tuvimos más notas sobre esto, tuvimos con María Moreno y con Noelia Esperanza, que estuvo hace poco acá también. Giachetto es hoy director del Pereira Rosell, pediatra, especialista en farmacología e infectología pediátrica, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Sí, o sea que además director del Pereira Rosell, que es un cargo político de confianza, tiene una amplia trayectoria académica y trayectoria también dentro del ámbito administrativo de la medicina, ¿no?
¿Por qué traemos este audio? Bueno, porque recién dimos el dato de cómo se incorporó la vacuna, cuál es el calendario de vacunación, qué vacunas están disponibles. O sea, ese es lo que está definido por parte del ministerio y el calendario. Pero estas cosas siempre tienen una discusión atrás, una conversación atrás y definiciones que hay que tomar y argumentos por los que se toma esa decisión. En esa ronda le preguntamos a Gustavo Giachetto, en el caso de esta vacuna específicamente, pero cuando se decide la incorporación de una vacuna en general, ¿qué argumentos, qué tipo de discusiones, qué cuestiones surgen alrededor de esto? Y esto nos decía en aquella ronda que hicimos en mayo de 2024.
¿Cómo se toma una decisión en salud pública? Bueno, deberíamos de empezar por la evidencia. ¿Cuál es la mejor evidencia científica en relación a la eficacia, efectividad, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no? Que acá hay problemas para demostrar cuál es el verdadero impacto desde el punto de vista de estas vacunas por el sentido de que, bueno, hay muy pocos casos, hay que buscar estudios que analicen el estado de portador, porque justamente esta enfermedad se transmite en general no de enfermos a enfermos, ¿no? O sea, no a partir de un enfermo, sino se transmite de alguien que porta el germen, que lo porta en forma transitoria. Y en general los que lo portan en forma transitoria son los adolescentes, o sea, lo pueden portar los niños, pero el estado de portador más grande lo tienen los adolescentes. O sea que hay que buscar estudios que analicen el estado de portador a nivel de la población y si las vacunas impactan positivamente sobre el estado de portador, ¿no? Entonces hay ciertas dificultades para demostrar la eficacia. Después, en base a la experiencia que han tenido países han incorporado estas vacunas. Y bueno, hay que analizar qué ha pasado a lo largo del tiempo en los países de más tradición que hace más tiempo que la están dando. El caso de Reino Unido, España, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Esos son ejemplos que también se toman. Después hay una razón de costos, porque si el recurso, hay una cuestión de que eso también lo tenemos que valorar. Nosotros tenemos un esquema de vacunación muy amplio que incluye una gran cantidad de inmunógenos, incluir otros inmunógenos. Cuánto costo eso implica, ¿no? Y si se puede seguir financiando a lo largo del tiempo. Los recursos no son ilimitados, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, las autoridades establecen cuáles son sus prioridades en salud, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Y después hay que ver cómo esta vacuna se ensambla con el resto de las vacunas que estamos dando. O sea, en realidad hay que preguntarse si hay interferencias, no hay interferencias, cuál es la mejor edad, ¿no? ¿Verdad? Porque el esquema, yo no puedo estar dando todos los días una vacuna distinta, tengo que poder ensamblar con el esquema, o sea, todas esas cuestiones para poderla recomendar en forma sistemática. Después hay una razón que es la que creo que está pesando mucho en esta situación, que es la presión social, ¿no? Y cuando digo presión social es de las personas que, bueno, que obviamente se alarman por el fenómeno porque es una enfermedad importante, quien vio casos o no sé qué, ¿no? Y por los médicos, los profesionales también se alarman y forman parte de esta cuestión. Y entonces, bueno, ahí hay una cuestión más individual en la toma de decisiones, ¿no?
No toquen nada.
Gustavo Giacchetto, actual director de Predia Rosell, pero con toda su experiencia en este tema, con un planteamiento que parece que es muy interesante porque es la dinámica de discusión que se genera cuando aparece un tema como esto y todo lo que aparece arriba de la mesa, ¿no? Todo lo que hay que evaluar. Por eso están viendo las cohortes de a poco que se van incorporando, están viendo la presión social, están viendo la presión médica, están viendo la alarma, están viendo todo lo que dice él, están viendo los análisis científicos que se están haciendo y las decisiones que va tomando el Ministerio de Salud Pública. Más que opinión, me parece un amplio panorama de todo lo que sucede por detrás, digamos, cuando se tienen que tomar estas decisiones.
Sí, en esa ronda, por ejemplo, ahí mencionaba Giacchetto los países que aplicaron, también Edgardo Santoya traía los estudios que se hicieron. Es muy difícil de medir el impacto de la vacuna. Ese es uno de los puntos que tenían, que era difícil de medir el impacto de la vacuna por la poca cantidad de casos que hay, y además porque es una vacuna que lo que intenta, como sucede en general, impedir la transmisión, y quienes transmiten son los adolescentes. No es casual más, claro, que la convocatoria y la incorporación sea a los adolescentes en este caso. Y después lo que sucede en ese tipo de discusiones, ahí dejaba planteado Giacchetto un montón de temas para seguir. Primero, cuando se incorpora una vacuna al carné de vacunación, hay que pensarlo de manera sistemática, decía. ¿Cómo? No se puede incorporar una vacuna al carné de vacunación un año y después sacarla. Incorporarla demanda recursos que el país va a destinar específicamente a esta vacuna.
Que los tenés para adelante.
Y a esta, que tenés que pensar que lo tenés para adelante, que hoy Uruguay no lo tiene, claro. Por eso no incorpora a toda la población. Entonces, también cuando se hace una campaña como esta, pensar en quiénes no pueden pagar la vacuna, por ejemplo. ¿Tiene que ser universal la cobertura o tiene que ser aquellos que no pueden pagar esta vacuna? ¿Y quiénes pueden pagar esta vacuna en esta situación? Si es que la medida de salud pública responde a lo que decía al final, a un componente que se da de presión social y presión profesional. Y en el medio de eso, entre el medio de el desarrollo de la vacuna y la disponibilidad de la vacuna y la presión social y la presión profesional, está la política y está el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene que tomar la decisión en base a todos esos argumentos que están, porque no solo tiene que lidiar con los recursos, sino que tiene que lidiar también con la demanda de la población y la situación que se puede generar en torno a una enfermedad que es grave, que al que le toca y le ha tocado pasarlo y que tiene consecuencias que son mortales, muy, en algunos casos son mortales, y entonces tiene que lidiar con eso y tiene que lidiar de nuevo con un problema de acceso. Y teníamos en el arranque de esta semana una ronda en la que hablamos sobre Ozempic. El mismo problema, no es la misma consecuencia, no es la misma enfermedad,
pero
la discusión es la misma. Hay recursos de amparo pidiendo Ozempic. Hay un medicamento al que algunos lo están pagando, están accediendo, será por cuestiones estéticas, será por cuestiones de necesidad que lo pueden pagar, otras personas lo necesitan.
Sí, para diabetes tipo 2, lo necesitan como el agua y capaz que no acceden en el día de hoy.
A veces hay que, en estos temas hay que volver a decir las cosas que parecen obvias, porque son tantos los factores que operan en estas discusiones y en estas conversaciones, que simplemente parece que se toma una decisión en favor de lo que hace bien o en favor de la vida o de la salud de la población. Pero esa discusión tiene por detrás un componente de complejidad en el que no es una cuestión de qué es lo que está bien o no específicamente en un caso, sino una mirada holística de lo que pasa con la salud pública. Esa es la dificultad que tiene quienes toman la decisión política de dar una vacuna.
Con presiones de la industria también, obviamente, presiones sociales, presiones médicas, lo decía Giacchetto, ¿no?
Sí.
Como colega, hay presiones médicas también en este tema. Hay de todo. Ahí está la decisión que tomó el Ministerio de Salud Pública, la tienen en la página. Aumentó las cohortes, esto ante el aumento de casos, esto dicho por la propia ministra. Después veremos cómo sigue. Nosotros continuaremos también cubriendo de esta forma el tema.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.